Llama siempre la atención cómo Uruguay, Costa Rica y Panamá tienen situaciones en algún sentido bastante parecidas. Tiene que ver con nuestro tamaño, nuestra inserción geopolítica, con una serie de cosas. Yo la escuchaba a Andrea y me reconocía mucho en los problemas que tenemos nosotros aquí, un país que tiene una generación eléctrica renovable muy avanzada, pero que tiene costos altos y que tiene que descarbonizar al resto de la matriz. En esto me sentía muy identificado. Bueno, después con Jorge hemos estado hablando bastante del hidrógeno últimamente y vamos a ver que tenemos también puntos en común abundantes. Comienzo por contarles brevemente cómo fue el 2020 desde el punto de vista del impacto de la pandemia. Tuvimos un quédate en casa fuerte en los primeros meses de la pandemia que llegaron aquí en marzo, marzo-abril, una caída del combustible del 15-18% en el consumo y un traslado de la electricidad hacia lo residencial, que fue muy notorio, el orden del 10% subió el consumo residencial de electricidad y cayó el más del 12% el consumo comercial. Después eso fue estabilizando y sobre fin de año tuvimos un balance total que en realidad el consumo eléctrico general no cayó más que un 1%, un poco, quizás un poquito más, y el consumo de combustibles al final se recuperó y también llegó a un nivel del 2-3% hacia abajo. En el 2020, el Uruguay está sufriendo una ola de pandemia mucho más fuerte que en marzo y abril del año pasado, no obstante, estamos con mucho mayor movilidad y en ese sentido se nota bastante menos el impacto de la pandemia en lo que es en el sector de la energía desde el punto de vista de los flujos, digamos, y del funcionamiento de la infraestructura en general. Hemos tenido siempre los combustibles necesarios y la electricidad necesaria. Pero claro, hemos tenido que tomar medidas de mitigación del impacto social y económico de la pandemia, algunas de las cuales son muy similares a las que se contaban, vinculadas al impulso de las pymes, al generar fondos de garantía, al generar subsidios para que sigan en funcionamiento. El gobierno ha tomado medidas bastante agresivas, pero focalizadas en sectores, y otras que tienen que ver con el sector de la energía en particular, en especial enlentecer aumentos de combustibles que podrían haber impactado fuertemente en la recuperación de la economía y en dar subsidios focalizados a los cargos fijos, sobre todo de los sectores afectados, y una serie de medidas más que tienen que ver con mitigar el impacto económico de la pandemia en general. Lo que ha decidido el gobierno para, de alguna manera, separar estos problemas que son del corto plazo con los del largo plazo, ha sido la formación del llamado Fondo Coronavirus, un fondo que separa y aísla los gastos asociados a la pandemia en general, tanto los gastos sanitarios como las vacunas, como las medidas especiales, como también todos estos impulsos y estímulos que se han generado. Lo ha ido haciendo, por un lado, porque ya arrastrábamos una situación fiscal compleja cuando tomamos la administración a comienzos del 2020, un déficit fiscal de orden del 5%, que lamentablemente no tuvo más remedio que aumentar cerca de un punto y medio, dos, el año pasado, y que este año consideramos que va a pasar más o menos lo mismo, pero para mantener aislados estos esfuerzos especiales y poder, por otro lado, trabajar sobre la parte más estructural del Estado en disminuir el déficit. Esa política impulsada por la ministra de Economía se ha demostrado exitosa porque nos ha permitido mantener como los problemas separados y al mismo tiempo trabajar para el largo plazo también. Y por lo tanto hemos lanzado algunas transformaciones en curso que les voy a comentar y algunas cosas más mirando hacia el futuro un poco más a mediano plazo. Algunas de estas transformaciones en curso tienen que ver con hacer más eficientes los sectores energéticos en el país. Un país pequeño con temas de escala y con estructuras de empresas públicas grandes para monopólicas en algún caso, en el caso eléctrico y de combustibles, tiene problemas de eficiencia y tiene problemas de costos. Entonces lanzamos un proceso de transformación del sector de los combustibles y otro un poquito menor del sector de la electricidad. En el caso de los combustibles, en ambos casos fortaleciendo la reguladora, la UCEA, unidad que estaba sometida a un rol muy secundario de control de calidad y no mucho más que eso, hoy ha sido empoderada por la ley a tener capacidad de control económico de los mercados y a trasladar hacia ahí regulaciones que estaban en realidad implícitas en la relación de las empresas petroleras con su red de distribución en forma de contratos y en el caso del sector eléctrico, bastante también controlada por los contratos que tiene UTE con los generadores privados. En ese sentido, pretendemos que la Urquiza tenga un rol mucho más fuerte, tanto en lo que hace a la regulación de los mercados como en lo que hace a las estructuras tarifarias. Y en ese proceso estamos, fortaleciendo la URSEA, generando insumos y cambiando reglas de juego. Hoy ya ANCAP, que es la empresa petrolera, no puede determinar estructura del sector de distribución del combustible, por ejemplo, lo tiene que hacer la URSEA. No estamos todavía cambiando fuertemente las reglas de juego, pero sí trasladando al responsable. Sí, la tarea de fijación de tarifas va a pasar a ser más automática, la tarifa de combustible acompañando la paridad de importación, lo cual va a generar en Uruguay una serie de sacudones en toda la cadena, porque en la medida que el precio administrativo se fijaba una vez por año, todos sabían a qué atenerse. Ahora vamos a tener un poco más de volatilidad, pero también más transparencia y menos discrecionalidad para el Estado de absorber la bajada del petróleo para recaudar, por ejemplo. Ese es el compromiso que tiene nuestro gobierno, darle más transparencia y transmitir una lógica más de mercado hacia la distribución secundaria y la URSEA fijando reglas de mayor competencia entre los distintos procesos de distribución secundaria. En el caso eléctrico, queremos que el mercado mayorista, que existe legalmente ya hace más de 20 años, pero en realidad no funciona porque es un mercado de puro contrato a largo plazo, empiece a generar posibilidades de contratos entre privados por la vía de regular algunos aspectos que faltan, como cómo se remunera la potencia firme a largo plazo, cómo se remuneran los peajes, en fin. En ese proceso estamos y apuntamos a generar reglas que impulsen la eficiencia. Al mismo tiempo, en lo que es tarifas, tenemos que entender la cantidad de subsidios implícitos que existen. Por ejemplo, el GLP tiene un fuerte subsidio que viene de los combustibles. Existen tarifas especiales que pretendían ir hacia sectores más necesitados, pero se han transformado en tarifas generales para muchos sectores y pretenden una racionalización de tarifas. Existen muchas pérdidas no técnicas y sobre todo eso también se está trabajando. Todo esto con el foco de decir, bueno, vamos hacia una energía más eficiente y sobre todo mejor asignados los recursos hacia los sectores que los necesitan, con un bono social para la electricidad y con la electrificación rural, que hoy tiene el 99,5% del país, llegando al 100% del país en manos de UTE, o sea, políticas sociales mejor focalizadas en los sectores que lo necesitan. La UTE mantiene un fuerte plan de inversiones, pero no tanto en generación, que ya está la demanda más que superada, sino en poder transformar la red en red inteligente. Se han instalado ya 350.000 medidores inteligentes. Vamos hacia 150.000 por año para llegar al 1,5 millones al fin del periodo, 200.000 por año, perdón. Y esos medidores comunicados en tiempo real, cada 10 minutos el consumo, permiten entrar ya y ya existen la posibilidad de elegir tarifas más convenientes a partir de servicios de Internet para cada usuario, de acuerdo a una simulación que realiza el sistema y recomienda tarifas, y de hacer un modelo más dinámico de gestión de la demanda, digamos, en definitiva. Para no aburrirlos más, el anillo de alta tensión por el norte del país se cierra en 500 kilovoltios, y ya está la obra de 200 millones, ya está comenzada. Estos números en Uruguay son números enormes, pasa lo mismo que en Panamá, uno dice esas cosas y la gente lo mira como diciendo qué poca plata. Bueno, para Uruguay, cerrar el anillo de alta tensión en todo el país es muy importante, y instalar 500.000 medidores es muy importante porque tenemos 1,5 millones de clientes de UTE, digamos. Y sobre los planes de descarbonización, para cerrar mi intervención y no aburrirlos más, nuestro foco hoy es el transporte. Y vamos a lanzar, estamos ya con unos cuantos cargadores en toda la zona costera de mayor tráfico de Montevideo, en estímulos ya fiscales para los vehículos eléctricos, pero hay que reconocerlo, la penetración del vehículo eléctrico es muy baja aún. Vamos a lanzar planes más agresivos y la UTE, dentro de su plan de inversiones, va a instalar medidores en el resto del país, de medidores no, cargadores en el resto del país, para poder de esa manera romper un poco el círculo vicioso de no me compro el vehículo porque no tengo cargador, etcétera. Y se busca ahí la participación privada, en el sentido de que pueda haber inversión en cargadores y una sobretarifa para recuperar la inversión por parte de privados, y así poder ser mucho más agresivos en esto. Se van a mantener los beneficios de importación de vehículos eléctricos que no pagan arancel, que no pagan impuestos específicos. Y contamos con esto a nivel particular, de que haya un mayor impulso. Se ha subsidiado la compra de buses de transporte público eléctrico por parte del gobierno hacia las empresas de transporte público que son privadas, y se va a continuar en eso. Y finalmente, se apuesta a un plan a subir al Uruguay a la ola del hidrógeno verde, y en esto hemos estado conversando con los ministros presentes la otra vez, estamos con el data room para nuestro primer piloto de hidrógeno verde en el transporte, que comenzó hace 15 días, con mucho interés de empresas de todo el mundo, sobre todo empresas europeas. Pensamos en una inversión público-privada, donde el Estado facilita, pero el responsable del operador y el que realiza la inversión principal es el privado, aunque con algún subsidio específico para hacerlo viable y algún contrato de largo plazo. Es un proyecto pequeño de transporte de carga de larga distancia en base a hidrógeno, y una segunda ventanilla que se abrirá un poco más abierta para recibir interés en otros proyectos de piloto de hidrógeno verde, tal vez más vinculados al transporte marítimo y el combustible para el transporte marítimo, y a la inyección de algo de gas de hidrógeno en la red de gas natural, ese tipo de aplicaciones, todavía con menos forma y más con el formato de presión de interés que con el formato de request for quotations que tiene más el formato el piloto actual. Todo esto para que Uruguay adquiera conocimiento, experiencia y se posicione en el mundo del hidrógeno verde, como tanto hablamos, pero sabiendo que la región tiene vocación exportadora de hidrógeno verde y que dentro de 10, 15 años el objetivo de descarbonizar la matriz mundial lleva al rol protagónico del hidrógeno y que América del Sur y América Latina podamos estar en esa ola. Y los dejo por aquí. Muchas gracias.